Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Hola, muy buenos días. Comienzo aquí Iglesia Noticia en Salamanca a recibir los saludos cordiales de cuantos hacemos posible este programa y del Servicio Diocesano de Comunicación Social. En su nombre os habla Miguel Navarro. La diócesis de Salamanca cierra hoy la fase diocesana del sínodo. Lo hace con una asamblea en la que están convocados todos los integrantes de los 130 grupos sinodales creados. El encuentro será en el Auditorio Calatrava a partir de las 5 de la tarde. El obispo, Monseñor José Luis Retana, ha invitado a los representantes de estos grupos a que participen en la asamblea. Tendrá una parte celebrativa y otra de reflexión y de resumen.
Estamos en este momento final en el que conviene hacer toda el resumen de lo que se ha trabajado en los grupos. Y para esto os cito y os invito a que el domingo día 22, de 5 de la tarde en adelante, vamos a tener una asamblea de todas las personas que han participado en estos 130 grupos.
El prelado salmantino ha visitado esta semana los estudios de COPE Salamanca. Don José Luis Retana ha repasado diferentes temas tras estos primeros meses como obispo de Salamanca y de Ciudad Rodrigo. Las vocaciones sacerdotales, por ejemplo, es uno de los asuntos a los que se refería en esa entrevista.
Y ahora ya cada uno es un tesoro, ¿no? Y es un milagro el que un muchacho con el ambiente de hoy día opte por una vocación así, de por vida. Pues bueno, pues tiene su dificultad, yo lo entiendo. Pero no solo para la Iglesia, sino para un buen político a servicio, no a servirse, ¿no?
Y hoy se celebra la Pascua del Enfermo, bajo el lema Acompañar en el Sufrimiento. Se cierra así la campaña del enfermo que arrancaba el pasado 11 de febrero. Desde el Servicio Diocesano de Pastoral de Salud se invita a todas las parroquias a que celebren este día el sacramento de la unción de enfermos, en una jornada de la que habla Fernando García Herrero.
Reconocer la comunidad que el Señor resucitado tiene una acción especial directa sobre los enfermos a través del cuidado, de la atención de la comunidad cristiana, ¿no?
Y comenzamos este informativo escuchando el comentario de la semana, hoy las palabras de Antonio Matilla.
Siempre me ha impresionado el mensaje final del llamado Concilio de Jerusalén por su frescura, por su fuerza, por su novedad. Hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros, así por el morro directamente. Me maravilla la comunión que el Espíritu Santo ha creado en la Iglesia primitiva. Dos frente a otros dos, dos junto a dos. Por una parte, Pablo y Bernabé, tan maravillosamente distintos entre sí, tan apasionadamente unidos por la misión, el uno el ardor, el otro la serenidad y la capacidad de suscitar unión. Junto a ellos, Silas y Judas Barsabá, mucho menos famosos, representantes del otro bando, que ya es un solo bando por la fuerza del Espíritu Santo. En la segunda lectura del Apocalipsis destaca un doble silencio, el silencio del oído y también el de la vista. La vista es el símbolo de la agudeza del espíritu humano. En el texto, cuando se narra el descenso de la Nueva Jerusalén, no se oye ningún ruido, ni terremoto, ni viento huracanado, ni truenos amenazantes, tampoco música celestial. Solo silencio del oído para poder contemplar mejor la maravilla de los muros, los cimientos, los baluartes, las puertas, todo nuevo, brillante y hermosísimo, todo a estrenar. El ojo crítico y ansioso del creyente busca el templo entre tanta maravilla y no lo encuentra. No hay templo, porque el templo es la presencia todopoderosa de Dios y el cuerpo entregado del Cordero, Cristo. Lo importante es la experiencia del encuentro personal y comunitario con Jesús. Esa experiencia nos transforma, nos hace hombres y mujeres nuevos, pero no nos quita las dudas ni hace desaparecer las crisis, sean estas personales, eclesiales o mundiales. Solo el Espíritu Santo, resonando en el silencio, nos ayuda a recordar las palabras que Jesús nos está diciendo hoy, en la primavera de 2022, y que dan luz y brillo a nuestra vida. La paz os dejo. El Padre y yo haremos morada en ti, aunque estés enfermo, o mejor, precisamente porque estás enfermo. Temblar y acobardarse es normal. Es todo tan nuevo. El Espíritu Santo, en lo hondo del almario de cada uno y caminando junto a nosotros en el camino sinodal, en el camino común, nos irá diciendo las soluciones. Siempre lo ha hecho a lo largo de la historia de la Iglesia, también ahora. ¿Por qué no ahora? Feliz domingo, feliz Pascua del enfermo. Antonio Matilla, copárroco de la Unidad Pastoral del Centro Histórico.
Gracias, Antonio, como siempre, por tus palabras en este programa.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Esta tarde se clausura la fase final del sínodo con la celebración de la asamblea. Para hablar de lo que va a ser la celebración de esta tarde está con nosotros Juan Antonio Mateos, que es uno de los miembros de la Comisión Diocesana para el Sínodo. Juan Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Miguel.
Y muchísimas gracias por acompañarnos. Exactamente, ¿qué trabajo previo habéis realizado? Porque habéis estado recogiendo, ¿no?, las diferentes conclusiones de los grupos sinodales que se constituyeron.
Sí, Miguel, hemos recogido todos los trabajos que han hecho los casi 130 grupos sinodales. Nos han enviado materialmente muchas cosas y también por correo electrónico.
Ajá. El trabajo de resumen al final también es de clasificación, ¿no?
Claro, sí. Lo que hemos hecho la comisión pues es un poco recoger para tener una estructura y presentar pues luego en la asamblea. Pues hemos recogido, pues por un lado, pues las experiencias sinodales significativas, pues que han tenido los diferentes grupos anteriormente a este sínodo. Hemos recogido también las luces, alegrías, sombras y heridas de la Iglesia, no solo universal, sino nuestra Iglesia diocesana. Hemos recogido en otro apartado las propuestas de cambio y conversión, tanto personal como institucional, y luego qué camino seguir en el futuro para continuar este camino sinodal dentro de lo que es nuestra diócesis, pues en experiencias sinodales, pues donde participemos todos, no solo pues los sacerdotes, sino religiosos y laicos.
Esta tarde ponéis en común esas conclusiones, ¿no?
Sí, dentro de todo ese trabajo, que ha sido bastante importante y bastante meticuloso, pues tenemos que redactar un documento pues de 10, 12 páginas, donde resuma pues todo lo que se ha presentado y de alguna manera pues se colocará ahí pues todo aquello que más, digamos, se repite dentro de esos documentos. Y luego eso se va a presentar a la Asamblea y para que la Asamblea, pues en un ambiente oracional, también festivo y también pues con la ayuda del Espíritu Santo, pues tengamos un discernimiento y podamos aportar ya finalmente pues todo lo que podamos para ya redactar un documento final que se pueda mandar a la Conferencia Episcopal, que se enviaría también a Roma.
Bueno, el trabajo que se ha realizado desde esos grupos sinodales ha sido importante. Solo nos queda, como hacía el obispo, invitar especialmente a los responsables, ¿no?, de los grupos sinodales, aunque está abierto, me imagino, a cualquier persona que quiera acudir,
claro,
a la asamblea de esta tarde,
sí,
¿no?
Sí, todos los que han participado en el sínodo, pues les animamos a acudir. También los que han un poco pues coordinado y dirigido esos grupos, pues han sido pues un poco los protagonistas y un poco el enlace entre la diócesis y los grupos, pero está abierto a todos los creyentes y no creyentes de la ciudad de Salamanca que quieran pues seguir participando pues en este sínodo que ya pues tiene su punto final en esta asamblea de esta tarde.
Pues de verdad, Juan Antonio, muchísimas gracias por habernos acompañado y habernos contado un poco cómo ha sido el trabajo previo durante estos últimos días, durante esta semana y también lo que nos espera para esa asamblea diocesana, asamblea final del sínodo que se celebra esta tarde. Gracias por todo y un abrazo muy fuerte.
Un abrazo para todos, gracias.
Repasamos otras noticias, lo hacemos en un formato más breve con la ayuda de Laura Jorge. Destacando que la Coordinadora Diocesana de Cofradías convoca por tercer año consecutivo y tras la aprobación de las normas diocesanas de cofradías, un nuevo curso de formación cofrade.
El curso se va a celebrar del 30 de mayo al 2 de junio, de 8 y cuarto a 9 y media de la noche en la Casa de la Iglesia, y se entregará la acreditación precisa para asumir los cargos directivos mayores. El curso consta de 4 encuentros, como señala Tomás González.
En 4 encuentros formativos. En el primero nos centraremos en la figura de Jesús, en el segundo en la liturgia y la piedad popular. Luego abordaremos la cofradía como comunidad cristiana y también de qué manera los cofrades vivimos nuestra vocación en medio del mundo para trabajar por el reino de Dios. Animamos a todos los cofrades salmantinos a que se inscriban hasta el 27 de mayo.
Las inscripciones para participar en este tercer curso de formación cofrade se pueden realizar por correo electrónico en la dirección cofradias@diocesedesalamanca.com.
Y la cadena de oración por la vida se celebrará este mes en la Alberca.
Esta cadena tendrá lugar el 25 de mayo en la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, y la Delegación Diocesana de Familia y Vida ha dispuesto un autobús para participar en esta jornada. Como ha explicado el delegado diocesano de Familia y Vida, Florentino Gutiérrez.
Y en esta ocasión, este día 25, miércoles, nos corresponde ir a la Alberca, tal como habíamos anunciado. Entonces salimos de Salamanca a las 10 del monumento a Gabriel y Galán y tenemos la misa a las 12 en la parroquia de la Alberca. Comemos ahí también en la Alberca y luego, después de comer a las 4, subimos a la Peña de Francia a hacer también un acto mariano, ya que estamos en el mes de mayo.
Con este motivo se ha difundido un subsidio en la web de la diócesis de Salamanca, de modo que cualquier persona puede unirse a la oración de forma personal o comunitaria el 25 de mayo a las 12 del mediodía.
Y el profesor Santiago Guijarro ha presentado esta semana un libro sobre el contexto en el que se escribió el Evangelio de Marcos.
El Evangelio de Marcos en contexto es el título del libro escrito por el profesor Santiago Guijarro Oporto. En esta nueva publicación, el catedrático de la Universidad Pontificia de Salamanca realiza una lectura científico-social del contexto en el que fue escrito el Evangelio según San Marcos hace 20 siglos.
He intentado salvar un poco las distancias que existen entre los textos bíblicos y nosotros. Los textos de la Biblia son textos escritos hace muchos años en otra cultura. Y aunque nosotros los leemos con mucha familiaridad, nunca podemos olvidar que se trata de una literatura y de una expresión y de una cultura ajena a la nuestra. Entonces, en este libro lo que intento es recuperar el contexto social en que se escribieron estos textos, y eso solo se puede hacer con ayuda de las ciencias sociales, es decir, de la antropología cultural o de la sociología, que nos permite recuperar los escenarios de lectura en los cuales tienen sentido los textos.
El autor ha estado acompañado en la presentación por el decano de la Facultad de Teología, Francisco García Martínez, y otros profesores como Jacinto Núñez o Seamus O'Connell.
Gracias, Laura. Y recordamos que el viernes ha comenzado la novena en honor al Cristo de los Milagros, que se va a celebrar hasta el 28 de mayo en la capilla de la parroquia de Santi Spíritus, con Eucaristía y rezo de novena a las 10 de la mañana y 8 de la tarde. Y que del 25 al 27 de mayo se va a celebrar el triduo en honor a la Virgen de la Milagrosa a las 11 y media de la mañana en el Hospital de la Santísima Trinidad. Antes de terminar, nos acercamos a las palabras, a los textos que cada semana nos trae Francisco García.
Comentando su labor como novelista, Claudio Magris afirma: «En una novela no nos limitamos a juzgar la vida, la narramos con todas sus contradicciones. Solo narrando esta indisoluble mezcla de orden y desorden, aspiración a la verdad y descarrío en el error, razón y delirio, exigencia de justicia y culpable transgresión, es posible encontrar el sentido de ese caos que es la vida también en el necesario y apasionado esfuerzo de darle un orden». La novela cuenta la verdad de la vida también, sobre todo a veces, mostrando o narrando las vicisitudes de personajes que no encuentran esta verdad, que la deforman y que solo viviendo dolorosamente esa deformación nos hacen experimentar la verdad del mundo. Al leer estas reflexiones me digo, la novela, como la vida misma, parecería necesitar otra palabra que active de continuo un inicio nuevo, una palabra que incline la balanza hacia la esperanza, incluso si todo se destruye. Esta palabra es la que los cristianos encontramos escrita por Dios en la carne de Cristo y que llamamos Evangelio. No una simple historia, sino el comienzo continuo, nuevo y definitivo de toda historia a pesar de los pesares.
Gracias, Francisco, y también a ustedes por escucharnos. Sigue la información aquí en COPE. Feliz Domingo del Señor a todos. Gracias.